Es radio, es la mañana.
Última hora de Es la Mañana y hasta las 12 vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar por tierras salmantinas. Primero vamos a visitar Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, que ya por su nombre merece una visita porque es una de esas localidades con un nombre que suena bien, que suena muy sonoro, mucha R y mucha letra bonita, pero luego después, Víctor, buenos días, buenos vas días. A traernos recetas relacionadas
con Salamanca. Yo creo que merecía la pena, no hablamos mucho de Salamanca culinariamente,
es verdad.
Romper una lanza.
Y mira que el embutido salmantino, las chacinas, etcétera,
Eso no daré recetas porque eso hay que estar en el mes de enero allí en una temperatura gélida, tener una piara de gorrinos o de ministros, como se llaman ahí. De eso después hablaremos.
Lo llaman allí.
Allí, sí. Y en algún otro sitio. Pero claro, como no lo tenemos, cosas un poco más sencillas.
¿Vale? Son las patas de ministro, ¿no? Las que...
Las manitas de ministro.
Manitas de ministro, sí, yo ya les doy pata directamente. También tenemos con nosotros, bueno, han escuchado ustedes a Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenido. Preparando el fin de semana ya, ¿no? Sí. Para ti es jueves y viernes, quiero decir.
Bueno, trabajando en el tema de Estado, lo que es vulgarmente se dice.
Viene de la sesión de control, sí. Ya ves. Y por teléfono. Saludamos a Encarna Jiménez. Encarna, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
¿Todavía en Valencia, supongo?
Sí, todavía en Valencia.
Bueno, pues vamos, si os parece, como siempre, no rompemos la tradición. Empezamos recomendando 2-3 restaurantes en los que podemos comer tanto comida charra como otro tipo de variedades, pero que son recomendables en esta localidad de Peñaranda de Bracamonte.
Mucho tostón, estamos en la tierra del tostón, el tostón se asa, también se asan corderos y eso, pero el tostón es lo diferencia de otras partes de Castilla y de León. Y empezamos pues por el sitio más clásico de Peñaranda de Bracamonte, porque tiene 125 años y no hay muchos mesones en España con 125 años a sus espaldas, que es Las Cabañas, el Tostón de Oro. Uh-huh. Ya con esto del Tostón de Oro tenemos una idea bastante clara de qué va la cosa en este clásico del lugar, pero se han mantenido el gusto de los tiempos, no se han quedado anclados en 1886, se han adaptado hasta desembocar en cosas como la ensalada de perdiz y foie escabechado, en los puerros rellenos de piñones asados, muy tierra, muy piñonera esta, muchas recetas, muchos platos con piñones, eso. Las cocochas de merluza al pilpil y claro está el lechal o el tostón asado al horno de actual. Para terminar, tenemos la sopa fría de mandarina con helado de limón, que francamente es muy refrescante en esta temporada, con esta cocina salmantina que no es que sea muy veraniega por definición,
no.
Porque es, en fin, es una zona dura, pero aquí desde luego nos dejará totalmente refrescados para terminar. Segundo lugar, La Posada, es un local con un encanto y una buena cocina charra, es más clásica, impresionantes chacinas ibéricas para que se me hace la boca agua.
Además es que allí cualquiera tiene un secadero de jamones, bueno, cualquiera, pero que normalmente la gente compra el embutido en un punto en el cual lo llevan a casa, lo dejan reposar 2-3 meses y después se lo comen. O sea, son expertos casi
saben
todos.
Saben mucho de chacina y de cerdo. Para el que no quiera la chacina, para empezar, pues una ensalada de canónigos con virutas de jamón y foie. El foie ha invadido la España eterna. Un tostón asado, naturalmente, un entrecot de ternera charra, que está muy bueno. y para terminar unas trufitas de chocolate rellenas de nata.
¿Zona de vacas está, Víctor? ¿No es más de ganado merino? No,
hay ganado, ¿sí? También, sí, como en León y todo, y en toda esta margen de Zamora, León, Salamanca, naturalmente hay ganado vacuno, sí, sí. Uh-huh. Y el tercero, cuyo nombre no he indagado mucho, porque ¿cómo se va a llamar el oso y el madroño en Peñaranda?
Pues está al lado de las piscinas y es un sitio donde paro a menudo por un amigo y es un sitio estupendo.
Está muy bien, pero quiero decir que lo fundaría un madrileño, porque con ese nombre tan sonoro, no, ¿verdad?
Además, pero en fin, es un centro con que está a las afueras del pueblo con mucha vida social.
Son dos ya, ¿eh? Tiene mucho éxito porque hay un oso y madroño 1 y un oso y madroño 2. O sea que el mismo menú, con lo cual, pues valga. Pues bueno, por lo tanto es el negocio que sube y que crece con una clara especialidad, naturalmente la del tostón asado al horno de leña, pero una oferta que se ha ampliado y modernizado hasta es tan ecléctica que algo que le gusta a cualquiera, seguro. Unos cuantos ejemplos para que se vayan haciendo una idea, pues un pimiento del piquillo relleno de bacalao con salsa de piñones, nuevamente, uh-huh, una ensalada de ventresca, una perdiz autóctona de caza estofada, unas mollejas de cordero con hongos boletos, que eso está estupendo, y las grandiosas, naturalmente, tenemos aquí las manitas de ministro a lo charro, es decir, en su propia gelatina.
Qué grandes defensores sois, ¿eh? De verdad.
Ese plato, ¿cómo vas a ir a Peñaranda y no pedir unas manitas de ministro?
Por además, favor, no sé si las habéis cocinado en casa, pero el olor que desprender, bueno, no sé, yo creo recordar que es de las cosas de cocinar, es decir, no lo pienso comer solo por cómo huele. Yo es que estoy en contra, ya lo sabes, Víctor, la vez que hemos coincidido con unas manitas de
yo
ministro delante,
un día
yo
Zamora,
no pude.
Una noche en Zamora.
Zamora fue.
Sí, sí.
Fue una noche dolorosa en que descubrimos que las presentadoras de este programa les gustaba el jamón de York y cosas de esas, lo demás les parecía una
cosa. No, el serrano le ataca también, sí, con
no,
mucho
carácter. Yo no le hago asco, pero a las manitas de cerdo, de cordero, etcétera, ya os digo que en mi casa no se cocina.
Bueno,
pero bueno, yo reconozco que deben ser manjar, ¿eh?
Están muy ricas. Y bueno, ya lo que ya te parecerá menos mal es unas nueces con nata o un semifrío de queso para el postre, terminar muy bien en el oso y el madroño.
Bueno, no suelen recomendar Salamanca como gran cuna de vinos, pero tú seguro que nos has
sacado. Claro, porque no tiene una denominación de origen famosa y entonces la gente en Castilla y León piensa enseguida pues Rueda o Toro o la Ribera del Duero. Pero es una provincia vitícola de mucha regambre y además con mucho interés porque tiene dos zonas originales que ahora ya tienen lo equivalente en la nueva reglamentación europea de denominación de origen. Antes eran vinos de la tierra, pero son una indicación geográfica protegida, que es lo mismo, que son las Arribes del Duero. Aquí en Salamanca son más femeninas y en Zamora son masculinas, ¿sabes? Son las o los Arribes.
¿Sí?
Entonces la zona se llama Arribes, claro, como cubre tanto Zamora como Salamanca, por la parte salmantina hay una zona muy interesante, es la zona fronteriza con Portugal, con la famosa presa de Aldea Dávila tremenda y con unos cañones cortados sobre el Duero espectaculares, una zona muy escarpada, muy aislada, preciosa, y hay viñas de toda la vida. Y en la Sierra de Francia, que a efectos de denominación de origen rebautizado Sierra de Salamanca, les voy a parecer que un vino español que se llama la Sierra de Francia podía confundir por ahí, pues la Sierra de Francia de toda la vida, sí, de siempre, pues son las dos zonas salmantinas más interesantes y además tienen unas castas autóctonas de uva que no encontramos en otros sitios y por lo tanto son interesantes, la Juan García, la Rufete, la Bruñal. Por lo tanto, es original y hay algunas cuantas bodegas elaborando bien, cosa que antes no eran tan numerosas, y daremos tres pistas sobre vinos salmantinos, que estén bien, de las Arribes, el Arribes de Betonia, aquí estamos enseguida en ese plan, Arribes de Betonia, el Vendimia seleccionada, que es el mejor, que es un tinto de la uva Bruñal, y dos de la Sierra de Francia, o Sierra de Salamanca hoy, el Cámbrico Rufete de Viñedos del Cámbrico, el Rufete no solo en Lorca, sino que Rufete es una casta de uva que tenemos en España y en Portugal, y bueno, así es la vida, y que nunca queda mal, nunca queda mal el Rufete, Cámbrico Rufete, o el Tiriñuelo Rufete de la cooperativa de San Esteban, que también está muy bien.
Pues son las recomendaciones culinarias, y para beber, que nos trae Víctor de la Serna, Madrid-Salamanca está como unos 200 kilómetros más o menos.
Ahora ya con la autovía son 200 y pico, pero con la autovía desde Madrid a Peñaranda es hora y media, 2 horas.
Y tú, Pedro, por ejemplo, en tu cálculo mental, ¿cuántas multas te pueden llegar a poner en 200 kilómetros? Porque yo si me pongo a contar, cada radar...
Yo como llamo a quien tengo que llamar...
No. Yo he hecho otra cosa. ¿Sabes lo que llevo en el coche? El F1 de Angel Driver.
Yo llamo a Ramiro y Ramiro, ahí estamos salvados.
Y es estamos que todos.
Es la
por
última
el avisito,
novedad.
El avisito fundamental.
El avisito...
el avisito que además es amable. Ramiro, bienvenido.
Hola Isabel, familia, buenos días. ¿Qué
no
tal estáis?
No puede faltar Ramiro López estos veranos aquí en Es la Mañana de Federico.
Oye, que estamos todo el año, Isabel, ¿eh?
Lo sé, pero así en directo y además que te explotamos, es en esta época, reconócelo, ¿eh?
Sí, que te encuentras más relajado, más a gusto, ¿no?
Sobre todo porque también viajamos más y nos hace muchísima más falta tener ese aparatito que, como decía Víctor, nos va avisando. Es pequeño en tamaño, es grande en tecnología, pero sobre todo lo que es importante, va a evitar que este verano nos frían a multas. Primero era 110, después era 120, al final resulta que todos hemos ido a 140 y es posible que a más de uno nos haya caído la multita, la receta, como dice siempre
Exactamente.
Ramiro.
Además, el promedio, Isabel, son 200 euros por barba, ¿no? Es decir, han cambiado 80 radares de sitio, es decir, cuando estamos normalmente en una zona siempre sabemos dónde están los radares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Ya ves que la gente frena cuando va a llegar, pero ahora en verano los cambian para sorprendernos, pero no se preocupe usted porque tiene aquí el F1 de Angel Driver, ¿eh?
Solo está en Publipunto, en el 902-180-190 o en publipunto.com, pero ¿cómo es este F1 de Angel Driver, Ramiro?
Bueno, pues es el más pequeño del mercado, es ultraligero, lo podemos llevar incluso en el bolsillo y, por supuesto, el máximo desarrollo tecnológico de los ingenieros de Angel Driver con componentes electrónicos de última generación y saber que lo convierten en un producto único y deseado en el mercado.
¿Pero qué es lo que le hace tecnológicamente diferente
pues mira,
al resto?
Único, por ejemplo, por el Glass System, que es su antena SIP Star 3, esto los técnicos y los ingenieros lo saben muy bien, que consigue que siempre tengamos la máxima cobertura GPS. El uh-huh. punto débil de los navegadores, el punto débil de los avisadores es la cobertura. Si no hay cobertura,
claro,
no hay nada. De esta forma mantenemos siempre la cobertura, tenemos toda la información sin que se quede colgado y además es un avisador para impacientes. Date cuenta que los anteriores tardaban unos 10-12 segundos en coger satélites, ¿no? Decían, nos llamaban al 902-180-190 y decían, pero que esto tarda mucho. Bueno, este es instantáneo. Conecta con los 24 satélites existentes de forma inmediata. Y algo importante, Isabel, se puede utilizar en cualquier país del mundo y permite la memorización de 150.000 puntos de usuario.
¿Y por ejemplo de qué nos avisa?
Bueno, pues nos avisa de las más de 5.000 situaciones que nos podemos encontrar en ciudad y en carretera para multarnos, como te decía, con un promedio de 200 euros, que nos arreglan el mes y nos ponen dos, y de los radares fijos, móviles, túneles, paneles, los tramos de velocidad controlada, tenemos... por ejemplo, en ciudad podemos controlar nuestra velocidad,
ajá,
poniéndole un tope para evitar esa sanción de ir a 61, que son 250 euros.
Ajá.
Hay que ir a 50, pero vamos a 61. Los puntos negros de accidente, Isabel, y los terribles radares en semáforos con cámara. Nos avisan así.
Semáforo con cámara.
¿Y cómo lo hacen?
Lo hacen así, pues mira, mediante mensajes luminosos de LED de alta intensidad que incluso se puede utilizar en el día con el sol, sonidos y mensajes y voz tan potente y un mensaje tan claro como este.
Posible radar oculto.
¿Se puede conectar a una antena detectora de radares?
Exactamente, es dual, se puede convertir también en detector y usarlo como avisador y detector. Es el más completo del mercado y lo podemos utilizar en coches, camiones y motocicletas.
A mí que me paran todas las mañanas cuando vengo para allá, para acá, porque es la hora típica de volver de farra, todo lo contrario de lo que hago yo, que me preguntan que dónde voy, digo, pues a gente, ¿a dónde voy a ir a trabajar? ¿Es legal si me lo ve el policía? ¿Es legal por un lado?
Sí,
y
sí.
Por otro lado, ¿es fácil de usar? ¿Cómo se actualiza?
Pues mira, se actualiza mediante publipunto.com, ahí tenemos las actualizaciones, es totalmente legal y además ellos lo saben porque hay una carta de la Dirección General de Tráfico, cumple con toda la normativa, las actualizaciones son gratis de por vida e ilimitadas.
¿Sí?
Y tenemos la mejor base de datos, que es la de Angel Driver, para que no nos friera multas en estas vacaciones. Usted, si va a salir de vacaciones y tiene todos los días que circular por cualquier gran ciudad de España y no tiene su F1 Daniel Driver, lo va a pagar muy caro.
Yo siempre te pongo aquí en este aprieto y digo que los oyentes de radio tienen que tener algún tipo de oferta especial.
Bueno, ¿cómo no lo van a tener? Mira, el precio internacional de este producto que se lanzó hace 5 días es de 189 euros, pero los que llamen al 902-180-190 o publipunto.com durante los próximos 35 minutos, son las 11:24,
¿vale?,
hasta las 12 del uh-huh. mediodía, van a pagar solamente 129 euros. Es decir, de 189 a 120. 29, van a tener 60 euros de ahorro más 50 euros de regalo que cuestan los 6 meses de suscripción gratis a Multalia, que es la mejor empresa de recursos de multas, por si le ponen alguna. Pero te aseguro que va a ser por aparcar mal o por otra cosa. Por los temas del radar, te aseguro que no.
Pues a esto le sumamos las 200 de una multa, las 200 de otra, los 200, etcétera, etcétera, y supone un auténtico ahorro. 129 euros, increíble oferta para no salir de casa sin nuestro F1 de Angel Driver, es nuestro ángel de la guarda. Ramiro, voy a repetir el teléfono, 902-180-190. Que los dos somos muy rápidos hablando. 902-180-190 y la página web es publi.com. Un fuerte abrazo y gracias por evitar que nos ferían a multar.
Muchas gracias a vosotros y aquí estamos esperando vuestras llamadas y salgan con su F1 porque de verdad, si no, lo van a pagar muy caro. Un saludo a Víctor y compañía.
Un abrazo.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Es radio, es la mañana.
Vamos allá de ruta, como no puede ser de otra manera, con Repsol, que tiene una guía además ahora en internet, es que es una maravilla, www.repsol.com, y nos informan absolutamente de todo. A mí lo que más me gusta es ese icono en el cual hay una cámara fotográfica antigua y que significa lugar pintoresco. Bueno, pues concretamente hoy estamos yendo a Peñaranda de Bracamonte y allí en Encarna Jiménez, buenas de nuevo, creo que hay varias zonas que podemos visitar, o habría varios iconos de lugar pintoresco. Porque tiene cosas bonitas que ver.
Desde luego que tiene.
Mira que es pequeñita, pero...
Bueno, son casi 7.000 habitantes.
¿Sí?
Y un mercado importantísimo desde el siglo XIV. De hecho, antes que hacías mención a ese nombre tan rotundo, tan sonoro de Peñaranda de Bracamonte,
uh-huh.
Peñaranda primero fue llamado Peña, después Peñaranda del Mercado, posiblemente porque fue poblada por gente de Peñaranda del Duero.
Uh-huh.
Y se llamaba del Mercado porque desde el siglo XIV ahí fue un cruce de caminos hacia el norte, hacia Salamanca, después de Cañadas Reales, con lo cual... además de los habitantes que había, es que había mucho movimiento, lo cual pues también le da una riqueza especial. Y Peñaranda, como digo, tiene su origen en la Edad Media. El siglo XII aproximadamente ya se le conceden los fueros, en el siglo XIII se ratifican, y luego tiene gran importancia en la época de los condes de Peñaranda de Bracamonte. Y este nombre, curiosamente, Bracamonte, no es castellano, viene de cuando se casa el señor Dávila, señor de Peñaranda, con Juana de Bracamonte, que era hija de un francés.
Uh-huh.
Sin embargo, se adopta este nombre que parece, no sé, que no tuviera que gustar porque venía de Francia, o por parte de la mujer, no parte del peñarandino.
Uh-huh.
Pero cuaja y realmente es un nombre absolutamente rotundo. Y el tercer conde de Peñaranda de Bracamonte, don Gaspar, fue el que realmente impulsó lo que son las artes, las construcciones, es el que le dio categoría, como diríamos, es el que lo convirtió, dice, todo para mi pueblo desde Nápoles, invirtiendo en hospitales, en conventos, etcétera. Y bueno, luego tuvo también algún otro mecenas y también tuvo a bien nacer ahí Germán Sánchez Ruy Pérez, el uh-huh. fundador de Anaya,
sí.
Con lo cual también hay una
fundación. Sí.
Que sigue, bueno, pues manteniendo siempre cierta interés por la cultura, concretamente por la lectura. Y bueno, ¿qué podemos visitar? Pues lo primero es que decir que Peñaranda de Bracamonte también está calificada como centro histórico-artístico, como lugar de interés cultural. Y eso se debe a una curiosa forma de las plazas, que son como tres plazas alargadas que están en conexión y que son porticadas. O sea, se parecería quizá más a una calle mayor, pero son tres plazas, Martínez Soler, Constitución y España, que están por un lado flanqueadas por la iglesia parroquial y por otro por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Es curioso que tenga tantas plazas, pero realmente un sitio de mercado tiene que tener plazas y plazuelas para llenarla de todos esos productos. Uh-huh. ¿Cuál es eso que mencionábamos, ese lugar donde trajo tantas riquezas don Gaspar? Pues es la iglesia y convento de las Carmelitas Descalzas, que es sumamente austera en el exterior, como ocurre en el barroco, que se va del extremo de lo más austero en las líneas más severas a lo más rococó o churrigueresco. Bueno, pues esta es de una austeridad tremenda. Uh-huh. Pero dentro tiene riquísimas pinturas, pero quizás pueda considerarse que en toda Castilla no hay una reunión de pinturas y de esculturas de bronces barrocos mayor que la que contienen aquí en este monasterio.
Bueno, pues es buena razón para visitarlo.
Exactamente. Tiene pocas horas de visita en fin de semana, pero bueno, es precisamente cuando la gente puede viajar. Sí. Es muy interesante porque no es nada conocido, no es muy conocido, y ahí tenemos pues la introducción de Lucas Jordán, que fue un excelente pintor, que después también lo tomaron como pintor de cámara posteriormente los reyes españoles. Uh-huh. Entonces es interesantísimo porque hace una recreación de los mitos, sobre todo del éxtasis de Santa Teresa, que la tenemos enterrada al lado en Alba de Tormes, pero que también hay obra de Guido Reni, o sea, una colección fantástica. Uh-huh. Hay, como ya mencionábamos, la iglesia parroquial de San Miguel, que tiene influencia manierista y que sufrió un incendio en los años 70 del pasado siglo y que
no ha conseguido salir del tema.
Y que, bueno, pues afortunadamente
no se ha arreglado como
ha sido restaurada.
Efectivamente. También hay edificios civiles interesantes de ver. Nos has hablado de esa fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.
Sí, pues tenemos una plaza de toros de finales del 19, el Teatro Calderón de muy, muy principios del 20 y el antiguo ayuntamiento del siglo 17. Aparte de lo que decíamos, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.
¿Funciona bien la oficina de turismo? ¿Nos ofrecen rutas?
Sí,
y cosas que podemos
hay
hacer?
Rutas sobre el Mudéjar, importantísima, y rutas por los humedales, por Madrigal de las Altas Torres y Alba de Tormes. Uh-huh. Y ojo, hay que ir, si puede ser, el jueves. ¿Por? Para ir al mercado popular desde el siglo XIV.
Sí, a los que nos gustan las compras, los jueves podemos allí satisfacer nuestra curiosidad, ¿no?
Sí, y luego muy buena pastelería.
Ajá. Sí, en esta zona, es verdad, ahora luego Víctor nos va a hablar de recetas de la zona, pero es verdad que no sé si por el frío han aprendido quedándose en casa a hacer buenos dulces, rosquillas, etcétera. Pues Encarna Jiménez, darte las gracias, como siempre, por habernos hecho esta recomendación de todo lo que se puede ver, concretamente en Peñaranda de Bracamonte, y ahora va a ser Pedro Madera el que nos va a decir dónde podemos descansar nuestros huesos.
Pues hay muy buena oferta, porque como es de estos pueblos que tiene tradición de ferias y mercados, y es más, sigue siendo un buen sitio para algo no muy frecuente, es donde comprar cereal. ¿Que te quieres comprar un camión de avena en rama o de cebada?
Pues mira, no se me... ahora que lo dices, quizás de fin de semana.
Claro, sí. Te compras 5 toneladas de cebada, claro, pues es un buen sitio, Peñaranda.
Te resuelve la cebada.
Es una línea distinta.
Unos desayunos
con el bus. Después hay que tostarlas, sí, bueno.
Bueno, bromas aparte, la hostelería en esta población pues tiene un poquito como su aspecto, que engaña desde fuera, desde la autopista o la autovía. No parece que hay gran cosa, pero luego en el interior hay cosas interesantísimas. Los dos primeros sitios, pues como bien decía Víctor, la Posada Ducal, que ya es un sitio genial, en la Plaza Mayor, 16 habitaciones, cuesta 75 euros, y es en esa plaza, en una de esas tres plazas, decorada con un estilo muy medieval, tenemos este sitio que se conocía antes como la Casa Grande. Exteriormente, pues llama sobre todo el trabajo que tiene en madera, y tiene todos estos parámetros de hotelito con encanto. La habitación condal, la habitación ducal, en fin, muy buen sitio. Y luego además, esto lo va a hacer mucha gracia a Víctor, tiene todos esos premios de comunidad autónoma como Puchero de Oro, Plato de Oro de la Gastronomía Nacional.
Fundamental, fundamental. Yo si no veo 4 o 5 de esos colgados, no suelo entrar en un establecimiento.
Bueno, pues ahí tienes todos los parámetros para entrar varias veces, ¿no? Luego, antes hablábamos también del restaurante Las Cabañas, pues fácil, nos vamos al hotel Las Cabañas.
Muy bien.
Este tiene como unas 12 habitaciones, vale 53 euros, y ahora está en la calle El Carmen, número 1416. Fue inaugurado en el 2006, y bueno, pues es la refundación de ese antiguo sitio que funciona como restaurante desde 1885, que tiene 125 años, que no se dice, no todo el mundo puede presumir
poquitos,
de eso.
Poquitos.
Habitaciones amplias, luminosas y cuidando por los detalles. Un poquito tela pesada en las cortinas, pero un sitio muy aceptable.
Pero si no pasa la luz.
Eso es, por 53 euros está muy bien. Y antes hablaba Encarna de la Plaza de España, pues también tengo un hotel en la Plaza de España que se llama El Pórtico. 9 habitaciones, 50 euros. Ya más barato casi que quedarse en casa. Y este es una apuesta más por una decoración más moderna. Y como está en la plaza, son muy listos los dueños y organizan conciertos. Tienen un patio interior muy agradable y organizan conciertos, veladas con música de cámara, e incluso actuaciones con teatro. Un sitio también, los 50 euros justificadísimos. Y ahora en verano, muy agradable. Y luego, por último, pues un clásico también de la zona, más barato, que son 42 euros en el Hotel Bracamonte, que ahí tenemos 27 habitaciones. Y bueno, el que nos aloja ya en Peñaranda es porque no quiere.
Me gusta además ese comentario que has añadido de sin muchas pretensiones.
Hombre,
vayamos a honrar.
Repito, 42 euros. ¿Quieres? Yo paro poco, porque con la autovía voy y vengo a Salamanca, ya, pero me gusta parar mucho en El Oso.
Bueno, pues
en estos días tórridos, te paras en El Oso, te tomas una ensaladita, unos escabeches.
No sé cómo estarán hoy en Salamanca, no creo que tengan mucho calor.
Hoy yo estoy toda la semana recordando lo mismo. Nuestra gloriosa agencia estatal de meteorología previsto un verano
insoportable.
Tremendo, africano. Y yo salgo por la mañana y digo, uy, me dejo la Rebequita en casa, qué horror, claro.
Y esta mañana, Segovia, 9 grados marcaba el termómetro.
Claro,
con lo cual hacía frío. Rebequita, no, gorro polar.
Claro.
Y el perro te mira como diciendo, oye, a ver cuándo viene el cambio climático ese, que es que llevaba. Eso me lo dijo ayer mi amigo.
Bueno, pues estas son las recomendaciones para viajar con Repsol por esta localidad salmantina. Vamos a hacer una pausa a las 11:41 y a la vuelta Víctor de la Serna nos va a contar qué podemos cocinar, además, si queremos
cocinar en casa. Un par de cosas salmantinas, sí.
Pero les voy ampliando informaciones respecto a esa que se colaba la hora anterior. Hablaba de Francisco Camps. De momento, el nombre de Francisco Camps no ha salido en ningún sitio.
Es el ex vice.
Ya hay otro cargo más, además de Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalidad de Valencia. También el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, ha aceptado la acusación de cohecho. Son las informaciones que van apareciendo ahora concretamente.
Cohecho pasivo.
Estoy leyendo el diario El Mundo. Cohecho pasivo, conformarse con la pena más alta. Y como titula tu periódico, Víctor, esperando a Camps y a Costa. No sabemos qué
Costa
dirán a lo largo del día.
Parece que era el más reacio, ¿no? Es lo que hemos estado informando, ¿no? Que un poquitín estaba ahí la cosa, sí.
Pues esas son las informaciones. Lo he dicho, hacemos una pausa breve y a la vuelta, pues comemos en Salamanca.